El título del día de hoy, hermanos, es Dios y las tragedias. Dios y las tragedias. Y vamos a estar mirando, como decía nuestro hermano Juan, o más bien vamos a estar respondiendo de una manera bíblica, qué es lo que tiene que ver o cómo se relaciona las tragedias con la voluntad de Dios, o qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de estas tragedias. Y creo que más de uno de nosotros ha visto que México ha experimentado muchos temblores últimamente. Tenemos uno registrado de 8.1, muchos dicen que es 8.4, dejémoslo en medio. Tenemos otro que, aunque fue de menos magnitud, tuvo más, causó más daño en las ciudades, fue de 7.4, me parece, este temblor, y hace unas horas volvió a existir otro temblor en la ciudad de Oaxaca y creo que la ciudad de México también, no estoy tan enterado de esto. Hemos visto que hay tormentas por todos lados, tenemos a Florida, ¿qué otro estado tenemos? Tenemos a Texas, tenemos a personas que están, tienen problemas como Puerto Rico, tenemos tsunamis, tenemos huracanes, y creo que más de uno de nosotros puede mirar que something is going on. Podemos mirar que algo está sucediendo y como que el planeta le está pasando algo. Y para eso muchos podemos tener diferentes interpretaciones de lo que puede o lo que no puede ser. Y es por eso que hoy vamos a tomar solamente 4 puntos. Y como hoy es la cena del Señor, voy a tratarlo de decir de una manera muy resumida. Así que las personas que tengan preguntas acerca de esto, el día lunes o después del estudio pueden hacer una pregunta si ustedes desean. Voy a hablar esta verdad de una manera más general, porque si nos quedamos en detalles, no vamos a terminar el estudio del día de hoy. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia acerca de estas tragedias, acerca de estos huracanes. Pero la gente que no asiste a la iglesia, la gente que no cree en Jesús, la gente atea, la gente inconversa, la gente de la calle, aquellos que no se acercan a Dios, obviamente también tiene sus interpretaciones y también tienen sus preguntas. Y una de ellas es esta. He escuchado a mucha gente que dice, ¿y where is God? Y en todo lo que está pasando, temblores, tsunamis, terremotos, incendios, tormentas, huracanes, ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿dónde está Él? Y creo que la pregunta más correcta que deberíamos de hacernos no es ¿dónde está Dios? Porque Dios es omnipresente. Dios está aquí en este momento y también presenciando un crimen. Dios está aquí en China. Porque Dios no es un ser humano que tiene que trasladarse del punto A al punto B. Dios siempre está allí. La pregunta es, ¿dónde nosotros hemos puesto a Dios? No, ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes. La diferencia entre un inconverso y un creyente no es que Dios está más cerca de una manera geográfica, sino de una manera relacional. Dios tiene comunión con sus hijos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la Biblia dice que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. ¿Y al soberbio de dónde lo mira, hermanos? De lejos. Y no se refiere acá geográficamente o desde un punto de vista métrico, sino de una manera relacional. Entonces puede ser que dos personas estén sentadas en una misma butaca o estén sentados en una misma silla y puedan tener una relación distinta y diferente con Dios. Una puede estar en comunión con Dios a través de Cristo y otra puede estar tan distante de Dios que Dios lo mira ¿de qué? De lejos. Entonces la pregunta del día de hoy no es ¿dónde está Dios? Porque sabemos dónde Dios está. La pregunta es ¿dónde hemos puesto nosotros a Dios? Vemos que este siglo que estamos viviendo existen más guerras, existen más homicidios, el narcotráfico en México, Es algo terrible, las personas no pueden sentirse seguras aún en su propia casa y creo que parte de miembros de mi familia lo han experimentado en carne propia. Prostitución, abortos en Estados Unidos, estamos llegando a 7 millones de niños al año, de niños abortados. Y entonces la pregunta no es dónde está Dios, sino dónde nosotros hemos puesto a Dios. Lo hemos sacado de las escuelas, lo hemos sacado del gobierno, lo hemos sacado algunas iglesias, aún de los propios templos. Que no nos extrañe que Dios también esté ejecutando juicio en algunas partes. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 32, por favor. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 39. Y vamos a comenzar viendo de una forma general dónde está Dios cuando ocurren todas estas cosas. Y lo primero que vemos es que no es que Dios está ausente, no es que Dios se le escapó de las manos el mal, no es de que Dios es indiferente a esto, más bien Dios está en control de esto. Y no solamente Dios está en control de esto, sino que también Dios gobierna eso. Y no solamente Dios gobierna lo que pasa, sino que también Él de su propia mano ejecuta juicio sobre pecadores. Y mira lo que dice Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Nótate, porque este versículo es muy importante porque vamos a escuchar a muchos falsos profetas y vamos a escuchar a muchos falsos maestros atribuirle todas las calamidades al diablo. Y posiblemente alguno de ustedes puede decir, pero sí, el diablo puede hacer eso. Lo vemos en el libro de Job, ¿sí o no? Pero ¿quién permitió eso? ¿Dios es el que está en control sobre todas esas cosas? Sí. Es más, Job nunca le atribuyó nada al diablo. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Porque él sabía que su vida y su circunstancia no dependía de Satanás, sino de quién, de Dios. Y al final lo vemos que es así. Cuando Dios dejó que Satanás destruyera la vida de Job, pero también vemos después cómo Dios restituye a quién, a Job, y Dios se le aparece en medio de un ¿qué? Torbellino. Entonces no podemos decir que son los demonios o que son Satanás. Al final de cuentas, todo es gobernado bajo la soberanía de quién. De Dios. En el libro de Lamentaciones no vayas. En el capítulo 3 y el versículo 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y aquí de la boca del Altísimo, no sale lo malo y lo bueno, no está diciendo que Dios hace lo bueno y que hace lo malo, sino que de Dios, de su boca, de su sentencia, sale el juicio y sale bendición, es lo que está diciendo. En pocas palabras, Dios es el juez y justo que juzga el pecado del hombre y sentencia ese juicio sobre algunas personas, pero también Dios es aquel Dios bondadoso del cual procede el bien y procede la bondad. Dice el contexto, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Ahora bien, si Dios hace temblar la tierra, hermanos, es para hacer temblar el corazón de los hombres. Dios no hace temblar la tierra y remueve ese cimiento solamente por no más. Si Dios hace temblar la tierra, es para hacer temblar el corazón de los hombres. Si tú le preguntas, escúchalo bien. Si tú le preguntas a personas que experimentaron esos temblores, 8.4, 8.2 o 7.4, Cuando ellos experimentan esas cosas, cuando nosotros experimentamos tales experiencias, para nosotros no son 5 segundos o 10 segundos. ¿Para cuánto se le hace a una persona que experimentó un temblor? Toda una vida ahí, pensando que van a morir. Y aunque la tierra se estremezca un poco, el corazón se estremece más. Y ese es el propósito, y ese es el objetivo, y esa es la causa, y es la razón principal de que Dios hace temblar la tierra para llamar la atención de los hombres. ¿Qué no es algo, hermano, interesante? Que Dios hace temblar el corazón de los hombres y hacerles ver que la tierra y el fundamento del cual ponen toda su confianza y su fortuna no es para siempre. El hombre puede edificar muchos edificios y poner toda su mirada y su meta y todo su dinero y decir, aquí voy a construir y esta es mi casa y aquí voy a permanecer y aquí voy a ganar y aquí voy a poner mi negocio y aquí voy a estar y aquí voy a permanecer. Y cuando Dios hace temblar la tierra, se dan cuenta que esto no es para siempre. Que esto is not unshakable. It is shakable. Dios nos hace ver que en el fundamento de la persona mundana, donde pone su cimiento y dice, aquí es mi casa y aquí voy a vivir y esta es mi fortuna, cuando Dios hace mover la tierra, nos damos cuenta que esto no es algo digno del por cual confiar. Lo que Dios quiere entonces es llamar la atención de nosotros y movernos y hacernos temblar el corazón para que procedamos al arrepentimiento. Y di mucho contexto para poder citar el pasaje principal que vamos a estar viendo. Ahora bien, hemos visto que Dios gobierna sobre el mundo, hemos visto que Dios controla el mal, Dios tiene un propósito para con el mal, Dios ejecuta el juicio sobre personas pecadoras y Dios hace temblar la tierra para mover el corazón de los hombres. Y lo peor o algo erróneo que podríamos tener sería esto. Tales personas que están sufriendo tales cosas están pecando más que nosotros. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 3, 13, que va a ser nuestro versículo principal, nuestro pasaje principal. Lucas capítulo 13. Y si vamos a otros versículos bíblicos, por favor, ponle algo en tu Biblia, en ese pasaje, porque vamos a estar viendo este pasaje de una manera más detallada. En Lucas capítulo 13, la palabra de Dios dice así, pongamos atención, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vemos entonces, hermanos, que la pregunta que hemos hecho al principio no es dónde está Dios, porque sabemos dónde está Dios. Y cuando Dios ejecuta su juicio en un lugar en particular, eso no nos debe de hacer pensar o llevar a pensar o nosotros tener una mente de decir, ellos son más pecadores que yo, ellos lo están pasando mal porque allá hay más guerras, porque allá hay más inmoralidad. Cristo dice que si no nos arrepentimos, ¿cuántos van a aparecer? Todos. Entonces, lo que pasa allá, a pesar de que la tierra aquí no se movió, sí debe de moverse en nuestro corazón al arrepentimiento. Y para desglosar este capítulo y para explicar este pasaje, quiero antes de explicarlo dar dos respuestas a dos grupos de personas. Uno es una respuesta a los ateos y otro es una respuesta a los falsos maestros. o los falsos apóstoles. Y vamos a comenzar con en el segundo punto, una respuesta a la comunidad atea. Si podemos ver, hermanos, nadie en las noticias y en los lugares donde los edificios están siendo destruidos o están derrocados, si podemos mirar, nadie está tan preocupado por los edificios, sino por la gente que está en los escombros. Puedes mirar que posiblemente la compañía está preocupada de que perdió mucho dinero, pero la gente en general no está preocupado por el carro. No está preocupado por el edificio, está preocupado por las vidas que murieron. Me parece que en la Ciudad de México se desplomó todo un colegio y murieron cerca de 200 niños. Nadie está preocupado por las aulas, nadie está preocupado por las sillas, nadie está preocupado por la sala. Todos están preocupados por la muerte de mucha gente, por gente que quedó atrapada en escombros y aún tienen que ponerse en silencio para escuchar si alguien está pidiendo auxilio. Y si escuchan alguna voz de alguien, de un niño, de un anciano, de una persona que está dentro de los escombros, hacen todo lo posible por sacar, no a un carro, no a una butaca, no a una televisión, no a una pantalla plana, no a un iPhone, no a nada de tecnología. Lo único que les interesa es rescatar una vida de dentro de esos ¿qué? Escombros. Pero cuando algún creyente sube comentarios acerca de su fe a las redes sociales, llámalo tú Facebook, llámalo tú Instagram, llámalo como tú quieras, lo que tú tengas. O si subimos, o si un creyente sube algo a YouTube, solo para dar un ejemplo. Hay gente que he escuchado en Facebook, algunos creyentes que dicen nuestras oraciones están con México. O oremos por México, oremos por Florida, oremos por Texas. Estamos orando por tal lugar, estamos orando y ayunando por tal lugar, bla, 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 bla. Al mirar esto, la comunidad atea, no falta algún ateo que responda diciendo lo siguiente, pon atención, porque eso lo vas a escuchar muchas veces. Orar no sirve de nada, ayudar sí. O en lugar de orar, mejor ayuda. En muchos comentarios, en muchas fotografías donde un creyente dice, estamos orando por México, después en los comentarios hay algún ateo que dice, no ores, mejor qué. Ayuda, orar no sirve de nada, infiriendo que Dios no existe. Y si oramos a un ser que no existe, no ayudará en nada y a nadie porque no habrá respuesta. Entonces, según ellos, es mejor ayudar a la gente en lugar de gastar tiempo orando a un Dios que no existe y por tanto nada hará. Pero irónicamente, esta respuesta o comentario ateo prueba totalmente lo contrario. Y aquí quiero llamar su atención a toda la gente, si no conoces mucho de filosofía o si no conoces mucho acerca de argumentos ateos, ese es el tiempo en el cual tú puedes aprender algo. Cuando ellos dicen, en lugar de orar, mejor, esta palabra, it is better to help. Si alguien dice, es mejor ayudar que orar, irónicamente, cuando ellos dicen eso, cuando ellos comentan esto, prueban totalmente lo contrario. La comunidad atea se jacta de decir que en nada ayuda a orar y que es mejor ayudar a la gente. ¿Y qué contestarías tú ahí? Pero aún en su afirmación, es mejor ayudar, asume una moralidad absoluta y un alto grado de moralidad. En pocas palabras, aun cuando un ateo dice no ores, es mejor que ayudar, está asumiendo que existe algo moral por el cual decir es mejor que. En pocas palabras, este ateo piensa que es algo bueno ayudar a alguien que está pasando qué. Necesidad. Para que él diga es mejor ayudar, él tiene que asumir que es algo moralmente bueno ayudar a otros. Asume una moralidad absoluta y un alto grado de moralidad. Es mejor ayudar, dicen ellos. Se presume un estándar o se presume una ley moral objetiva y una obligación o responsabilidad objetiva al decir es mejor ayudar. Pero veámoslo desde la cosmovisión o punto de vista ateo. Supongamos si ellos dicen es mejor ayudar, ahora veámoslo desde su perspectiva. Asumamos por un momento que lo que están diciendo tiene algo de raciocinio. Asumamos por un momento que la frase tiene algo de correcto. No ores, en lugar de orar, mejor tienes que qué. Pero veámoslo desde ese punto de vista ateo. Vamos a mirar que esto que dicen, irónicamente prueba que Dios existe y que es mejor orar y no solamente ayudar, sino hacer las dos cosas. Primero, ¿qué es la moralidad absoluta? Que levante la mano quienes no entienden esa frase. Moralidad absoluta, ¿lo entiendes? Si no la entiendes, levanta la mano. ¿Sí? Los que no la levantaron, por favor, explíquenla. ¿Sí? ¿Qué es moralidad absoluta? Cuando yo digo, presume una moralidad absoluta, te voy a decir qué es lo que me refiero. La moralidad absoluta es un comportamiento moral que se califica como malo o bueno, independientemente de las opiniones humanas o de la opinión del pecador o de las concepciones humanas. Entonces, una moralidad absoluta no depende de lo que tú dices. Esto es malo, no importando si tú piensas que es malo o piensas que no es malo. Te voy a poner un ejemplo. Comer a un bebé, just for fun, que alguien coma a un bebé con su propia boca y lo mastique, ¿eso es algo bueno o es algo malo? Es algo malo, escucha. Pero ¿qué tal si la persona dice, pero para mí es bueno? No importa si él dice, para mí es bueno, sigue siendo ¿qué? Eso es una moralidad absoluta. Que no importan tus opiniones, esto es algo malo, lo creas o pienses diferente, esto sigue siendo malo. A eso nos referimos con moralidad absoluta. No importan tus opiniones, la moralidad no depende de la opinión relativa del ser humano, sino que simplemente esto es malo y es por eso que no lo debes de hacer. Esta moralidad está fuera del ser humano, no depende del ser humano, sino que el ser humano la obedece. Voy a dar un ejemplo y quiero que hagamos algo para que puedas entenderlo. Vamos a tener a una comunidad A aquí y vamos a tener una comunidad B, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo de moralidad absoluta. Durante los terremotos, varia gente quedó atrapada en los escombros, ¿sí o no? Ok. Algunos de ellos son niños y gente de edad avanzada. Hemos visto que han rescatado a muchos niños pequeños, ¿no?, de esos lugares. Ahora escucha, la forma moral correcta, absoluta, de proceder es hacer todo lo posible por sacar y rescatar las vidas que quedaron atrapadas en ese lugar, ¿sí o no? Entonces, supongamos que es el grupo A. Un grupo A se levanta y dice, venimos a ayudar con lo que podamos para poder rescatar a estas personas. Ellos están actuando de una manera moral correctamente. ¿Sí me expliqué aquí? Eso se llama como algo moral, bueno, correcto. Y esto no solo es una preferencia moral, sino una responsabilidad moral que se manifiesta con ayuda de diferentes personas en diferentes lugares, de una manera física, los que están cerca, monetaria, las personas que están lejos, y con provisiones a los damnificados en diferentes lugares y países. Hemos visto que Estados Unidos ha ayudado, hemos visto que muchos países se unen para poder ayudar a esas personas. ¿Por qué? Porque saben que es bueno moralmente ayudar a la gente que está mal. Los que están cerca, ¿qué es lo que hacen? Ayudan sacando escombros. Los que están lejos, ¿qué es lo que hacen? Envían dinero. ¿Por qué? Porque saben que es algo bueno hacer esto. Y no, esto no es una opinión, sino que esto realmente es bueno. Y es por eso que yo prefiero ayudar. Y esto es lo que se hace porque existe una moralidad objetiva y absoluta que nos dicta y nos impulsa a ayudar y contribuir para con las necesidades ajenas, porque esto es lo moralmente correcto hacer. O sea, porque existe una ley moral absoluta, podemos decir cuando ayudamos a alguien, estoy haciendo lo correcto. y estoy haciendo algo bueno y mejor hacia mi prójimo. Y esto se conoce como la moralidad absoluta. Entonces, si ves a alguien que está ayudando las 24 horas de ahí y está dando dinero para que se puedan sacar a esas personas y está dando provisiones para las personas que no tienen que comer, las personas que no tienen agua para tomar, cuando ves a esas personas, si yo te pregunto a ti, grupo A, ¿lo que él está haciendo es moralmente bueno? Sí. Entonces tenemos esto. ¿Y por qué podemos decir lo que tales personas están haciendo es moralmente bueno? Porque existe una moralidad que, absoluta que nos dice que eso es lo correcto y es algo bueno poder ayudar a quienes. A los demás. Entonces si yo digo, no, ellos no están haciendo nada. ¿Quién está mal? Yo. Porque realmente ellos sí están haciendo algo que, bueno, yo estoy diciendo que no, pero porque existe una moralidad absoluta, ellos pueden decir, sí, lo que yo estoy haciendo está beneficiando y es algo bueno y correcto que hacer. Muy bien. Y en la forma negativa tenemos el punto B, solamente como ejemplo. En lugar de ayudar a las personas que están gritando por sus vidas debajo de los escombros, ¿qué pasaría si llegara gente que en lugar de ayudarlos comenzara a aplastarlos con máquinas a la gente que está sufriendo? ¿Eso es algo bueno o es algo malo? Pero ¿qué tal si la persona que trae el tractor o trae esa máquina para aplastar a esa gente dice, pero para mí no, ¿quién está mal? ¿Por qué? Porque realmente eso es algo que malo. Hemos visto una acción moralmente que buena y ahora estamos viendo una acción moralmente que mala. Muy bien. ¿Qué pasaría si a la gente que pueden ver por medio de los agujeros, en lugar de ayudarles, comenzaran a insultarlos y a lastimarlos con picos y piedras burlándose de su tragedia? ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Qué crees que haría la policía? ¿Por qué? Porque eso es malo, a pesar de que la gente que haga eso lo disfrute de alguna manera. Eso sigue siendo ¿qué? Malo. Muy bien. Esto moralmente es incorrecto y malo y se considera como algo inmoral, independientemente si la persona que está oprimiendo le parece divertido. ¿Y por qué podemos decir que este comportamiento es moralmente incorrecto? Porque existe una moralidad objetiva y absoluta que nos dice que el bien existe y que el mal existe. Ahora bien, pon atención. Acuérdate que los ateos dicen, orar no ayuda, ¿ayudar qué? Sí, ellos están asumiendo que ayudar es qué. Es bueno. Atención. Si decimos que Dios no existe, el cual es el ser que define con su propia existencia y naturaleza lo que es objetivamente bueno, entonces tampoco el mal existe. Y por tanto tampoco existe una moralidad absoluta. Si quitamos a Dios de la foto, si decimos que no existe Dios, entonces tampoco existe una moralidad que absoluta que me diga que esto es bueno o que esto es malo. Solamente piensa, ¿qué es malo y bueno sin Dios? ¿Qué es lo que quedaría? Las opiniones que de la gente. ¿Y qué opinión es más válida? Ninguna. Porque al final de cuentas esa es tu qué. Si quitas a Dios del medio de esto, quitas el fundamento de la moralidad, de lo que es bueno, de lo que es justo. Y si no existe una ley moral absoluta y objetiva, tampoco existe el bien y el mal. Y si esto es así, la pregunta que surge es esta. ¿Quién de los dos grupos de personas, A y B, hicieron algo bueno y quién de ese grupo hizo lo malo sin Dios? ¿Alguien me puede responder, por favor? Si quitamos a Dios de la foto, si quitamos a Dios del fundamento, ¿Quién de esos dos grupos de personas hicieron algo bueno y hicieron algo malo sin Dios? ¿Por qué? Porque ni siquiera podemos decir que lo que hiciste tú fue bueno o la persona que hizo algo mal fue malo. Porque si quitas a Dios, no existe tal cosa de bueno y malo. Escúchalo. Entonces, si un ateo dice, es mejor ayudar, está asumiendo que existe una ¿qué? Moralidad que absoluta. Pero si Dios no existe, tampoco esta moralidad existe. ¿Sí ves? Pongamos atención, porque si entiendes esto, va a ser de gran bendición para tu vida. La moralidad absoluta no puede provenir de la evolución, porque las rocas, ni el gas, ni el polvo cósmico pueden proveer moralidad, ni valores humanos, porque el gas y el polvo cósmico no tienen ni poseen moralidad alguna. ¿Tú crees que una piedra tiene moralidad? Pues no, solamente existe y ya, no piensa, no siente, no tiene conciencia. Y si nosotros provenimos del gas y el polvo cósmico, entonces tampoco existe una moralidad absoluta, porque las rocas no piensan. Entonces, cuando un ateo dice orar no sirve de nada, mejor ayuda, irónicamente presume de una moralidad objetiva y absoluta, la cual su ateísmo ni siquiera posee. Para decir es mejor ayudar, se tiene que asumir que existe el bien y que es un deber hacerlo. Es mejor ayudar, de manera que un ateo con sus labios puede negar a Dios, pero con su forma de actuar moralmente prueba que Dios existe. Un ateo, escúchalo bien, un ateo puede vivir negando a Dios, pero no puede vivir sin Dios. ¿Sí ves? Si Dios no existe, tampoco existe una moralidad absoluta que determine lo que es bueno y malo, solo existen opiniones y una moralidad relativa. Entonces yo no puedo decir, tales personas están ayudando, están haciendo algo bueno. Y no puedo tampoco decir, si la gente mata a alguien dentro de esos escombros, es algo malo, porque si Dios no existe, no tengo yo una base fundamental que me diga, lo que estás haciendo es bueno o lo que estás haciendo es qué. No puedo decir, alguien está haciendo algo mejor, porque no existe tal cosa de mejor. Y si no existe una moralidad absoluta, tampoco no existen comportamientos morales buenos o malos en las personas, ni razón alguna para llamar o calificar algo como bueno o malo. Tercero, no existen responsabilidades ni obligaciones morales absolutas que me dicten el hacer el bien o me prohíban el hacer mal a otros de una manera objetiva y absoluta. O sea, si yo digo, ¿por qué tengo que ayudar a los demás? Si un ateo me dice, es mejor ayudar, ¿tengo la obligación de hacerlo sin Dios? No, porque no existe bueno ni qué. Entonces, si yo decido no ayudar, si todo un país no decide ayudar, si todos los ciudadanos dejan que la gente se muera ahí y son indiferentes, ¿están haciendo algo malo o bueno sin Dios? Solamente pasó y nada más. El ateo o el ateísmo no provee una obligación, una responsabilidad en lo que debes o no debes de hacer. Entonces, un ateo puede ser un hipócrita diciendo es mejor ayudar porque no puede decir tal cosa, porque no existe una moralidad absoluta, porque no existen valores y obligaciones morales absolutos que me obliguen a mí el hacer el bien o el hacer el mal, porque ni siquiera existen en su mundo. Entonces, cuando un ateo dice es mejor ayudar, presume lo que no tiene ni posee, ni mucho menos puede atreverse a decir que es mejor hacer esto o aquello de una manera moral, porque no existe la moralidad. Y ahí tienes el mayor promotor del ateísmo, como lo hemos visto, Richard Dawkins. ¿Qué es lo que dice? Al final no hay diseño, no hay propósito, no hay malo, no bueno, nada más que una cruel indiferencia. Y si el promotor del ateísmo, Richard Dawkins, piensa así, entonces, si tú le preguntas lo que aconteció y lo que está pasando, ¿es algo trágico o no? Y él puede decir no, simplemente pasó. Entonces, el ateísmo no puede decir que es mejor Ayudar sin presumir una moralidad objetiva absoluta. El ateísmo no tiene ni siquiera una moralidad absoluta para decir que es mejor ayudar o no ayudar, porque no existe bueno o malo. Los ateos presumen valores morales y la dignidad humana cuando no tienen un fundamento moral absoluto para hacerlo, mucho menos tienen una ley moral absoluta para demandar o tener una responsabilidad que le obligue a alguien a ayudar a otra persona. Pero si Dios existe, pongan atención. Entonces existen valores morales absolutos. Y entonces existe el bien y existe ¿qué? El mal, si Dios existe. Si Dios existe, entonces existe una responsabilidad y un deber moral de ayudar a mi prójimo en lugar de perjudicarlo. Y por eso no solo es bueno orar, sino necesario, porque Dios existe y de Él no solo previene la moralidad, sino el poder y la gracia por la cual sirvo y amo a una mis N. Amigos, entonces, cuando un ateo te diga es mejor ayudar que orar, él está presumiendo algo que no tiene. Pero la razón por las cuales la gente ayuda y siente una responsabilidad moral y puede decir lo que estoy haciendo es algo bueno, eso prueba que Dios ¿qué? Existe. Y si Dios existe, entonces no solamente es bueno orar, es necesario orar. Y tercer punto, vamos a dar una respuesta a los falsos profetas. Como hemos visto, esto ha llamado la atención no solamente de la Ciudad de México o el país de México o el estado de Texas o el estado de las personas donde están sufriendo o el país de Estados Unidos. Esto ha llamado la atención a todo el mundo. Y como bien hemos dicho, hay gente que es atea y que tiene sus propias interpretaciones, pero también tenemos del otro lado a personas religiosas que se autodenominan profetas o apóstoles, que oraron por huracanes, reprendieron al diablo, reprendieron al mar, decretaron no sé cuántas cosas, y si hoy solamente voy a escoger a una sola persona, es porque no tengo tiempo de hablar tantas bobosadas, y una de ellas es Ana Méndez, y voy a explicar por qué voy a hablar de esta señora. No tengo nada personal con esta señora, no tengo nada en contra de su propia persona, sino de las falsedades que esta persona dice, y que muchas personas creen. En un video que después voy a postear en Facebook para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo no es mentira, ella, terminando en su iglesia de tener la cena del Señor, o en el lugar donde ella asistía, o en el lugar donde ella tomó la cena del Señor, agarró el vino, el garrón del pan que se utiliza para conmemorar la cena del Señor, y se fue al lugar de las aguas del mar, y dijo que ella iba a vertir el vino en esas aguas, iba a proclamar redención a las aguas, y que la sangre de Cristo, representada en el vino, iba a retener ese huracán, o esos tsunamis, o esas calamidades. Tuvo que echar el vino al mar, que se utilizó para hacer el Señor, y tuvo que echar el pan como símbolo supuestamente de redención. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? No pasó nada. Eso es lo más triste. Y hay gente que sigue a ese tipo de personas, como Ana Méndez, Guillermo Maldonado, y otras personas que dicen cosas que ni siquiera son bíblicas y que no tienen nada que ver con el texto bíblico. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 22, por favor. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 17. Y el versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice. Este es el problema, hermanos queridos. Cuando comienzas a interpretar la Biblia de una manera privada y sacarla fuera del pensamiento original que tuvo el Señor o los autores bíblicos. Si nosotros le preguntamos a ese texto, ¿por qué razón y cuál es el propósito y qué significa la cena del Señor? Este texto nos dice para qué y cómo y cuándo se debe de usar. Mira, en Lucas 22, 17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, hablando de Jesús, hablando del Señor, tomad esto y repartidlo entre qué. Vosotros son personas, no es carro, no es la tierra, no es una pertenencia que tienes, esto se le da a los discípulos de quién, hermanos. De Cristo. This is what the Bible says. This is the context. Este es el contexto de este capítulo. Y si yo uso a este símbolo que Cristo dejó para cosas personales, privadas, o lo saco fuera de su significado, yo estoy desobedeciendo ¿a quién? A Cristo. Porque Cristo está diciendo, acabando de comer, Él apartó un pan y apartó una copa específicamente para darle un significado que Él mismo quiso darle y nadie más. Y yo no puedo cambiar el significado que el Señor le dio a la cena, al pan y al qué. Yo no puedo cambiar el significado y no lo puedo usar de una manera supersticiosa para cosas que el Señor no tuvo la intención de comunicar tal cosa. Y Cristo dice, tomad esto, ¿quiénes? Sus discípulos, ¿quiénes? Aquellos que han creído en Él, ¿quiénes? Aquellos que tienen una conciencia moral, que han decidido seguir a Cristo y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. ¿Por qué Cristo hace la acción de partir el pan, porque esto representa el cuerpo de quién? Y cada vez que tú comes ese pan y eres partícipe de ese pan, estás diciendo que eres miembro del cuerpo de quién. Por eso Cristo lo parte, porque en orden de que Cristo habite en nosotros, Él tiene que morir para redimir nuestras almas, para redimir nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Y es por eso que Él hace ese acto simbólico de partir el pan y darlo a sus discípulos. Y mira lo que dice. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros, ustedes, no materiales, no cosas inanimadas, sino que por ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Aquellos que han creído en quién. En Cristo. Haced esto en memoria de quién. De mí. ¿Qué es lo que va a recordar la iglesia? Va a recordar la muerte del Señor. Eso es todo. ¿Y quiénes van a participar de eso? Los creyentes. No dijo, cuando haya tempestades, vacíen eso en el mar, aviéntelo, pero es que Dios le dio una revelación extra a Ana Méndez. Y Gálatas 1 dice que si alguno os trae diferente evangelio, sea anatema. Y si aún un ángel del cielo os trae diferente evangelio del cual os anunciamos, sea anatema. Y el cambiar el significado de la cena del Señor por cosas supersticiosas y cosas que no son bíblicas, no solamente hace quedar mal a la persona, sino que hace que la gente blasfeme el nombre de Cristo. Donde el falso profeta habla presumidamente de parte de Dios y cuando no acontece algo, no solamente van a criticar al falso maestro o a la falsa profeta, sino que el nombre de Cristo es manchado por interpretaciones falsas de textos fuera de contexto. Mira lo que dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, ¿sí ves lo que dice? Se derrama. ¿Por qué personas o por quién la sangre se derrama? ¿Por mares? ¿Por huracanes? ¿Por montañas, por carros? ¿Cómo he escuchado a tanta gente que dice, yo los cubro con la sangre de Cristo? Tú no eres el Padre. El que nos roció con la sangre de Cristo, según Primera de Pedro, es el Padre. Y el que nos lava de nuestros pecados es Cristo. Y para que la persona sea cubierta con la sangre de Cristo, debe de creer y arrepentirse. Y si no se arrepiente, la sangre de Cristo no le va a hacer ningún bien, al contrario, es una condenación. Los judíos, cuando estaban diciéndole a Pilato qué es lo que debemos hacer con Jesús, qué es lo que dijeron los judíos, crucifícalo y que su sangre sea sobre nosotros. Tengamos cuidado cuando escuchamos a algunos mal llamados apóstoles, mal llamados profetas, que dicen que traen una extra revelación solamente para contradecir la revelación bíblica que Dios nos ha dado. Cristo es claro y específicamente, el pan y la sangre se deben de usar exclusivamente para conmemorar, para recordar la muerte y la resurrección de Cristo, que son partícipes solamente los quienes, los creyentes. Por eso dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. 1 Corintios 11, versículo 23. En cierta ocasión, el apóstol Pablo, navegando en los mares, tuvieron un problema con el weather. ¿Cómo se dice weather en español? Ya se me olvidó. Con el clima. Tanto que tuvieron que quitar algunas provisiones y echarlas al mar y ellos no habían comido. Pablo nos dijo, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la cena del Señor, le vamos a aventar al mar. ¿Por qué? Porque mira lo que dice en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es una enseñanza apostólica, esa es una enseñanza desde los primeros cristianos, de los apóstoles. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Escúchalo. El símbolo, y grábatelo bien en tu mente, el símbolo de la copa y el pan, el símbolo de la cena del Señor no va a renovar la tierra. Dios lo va a hacer cuando haga cielos nuevos y tierra nueva. Mientras tanto, el libro de Romanos dice que la tierra gime por ser redimida. Es una herejía, es algo tonto, es algo antibíblico usar símbolos que Cristo dejó específicamente para sus creyentes, para recordar su muerte y su resurrección, para utilizarlos como talismanes o supersticiones, cosas que Cristo no dejó ni permitió. Si algún día Dios va a restaurar la tierra, no va a ser por la cena del Señor, sino por su poder. Y está escrito, donde estas personas que van a vivir van a ser los redimidos. Pero mientras tanto, la tierra sufre de dolores de parto. Así que tengamos cuidado cuando vamos a escuchar a ciertas personas en el Internet. Y de una manera muy rápida, como digo, es muy resumida, ¿qué es la cena del Señor? Es un símbolo recordatorio de la muerte y la resurrección de Cristo. No de recordar nuestros pecados, sino recordar aquel que murió por nuestros ¿qué? Pecados. ¿Qué significa la cena del Señor? La cena del Señor es un símbolo de nuestra unión espiritual con Cristo. 1 Corintios 10, 16 al 17. No vayan solamente, escríbanlo. En la cena del Señor nos hacemos partícipes espiritualmente de su muerte y su resurrección. Eso está en el versículo 16 del capítulo 10 de 1 Corintios también. En la cena del Señor reconocemos que hemos sido comprados por precio. 1 Corintios 6, Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. En la cena del Señor reconocemos que somos un solo cuerpo en Cristo. 1 Corintios 10, 17. En la cena del Señor celebramos su resurrección. Hechos capítulo 20, versículo 7. En conclusión, en la cena del Señor estamos proclamando que estamos dentro del pacto de Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, sacrificio por el cual ha sido satisfecha la ira santa de Dios y ahora somos partícipes de la familia del reino celestial, siendo adoptados por misericordia mediante los méritos de Cristo. En la cena del Señor estamos declarando que hemos muerto con Cristo a nuestros pecados y que ahora por medio de su resurrección vivimos una vida nueva conforme a la naturaleza de Cristo sin mancha, sin pecado. Romanos capítulo 6. En la cena del Señor reconocemos que solo Cristo es el único medio de salvación que Dios ha proveído para la salvación de los hombres y que su sacrificio ha sido suficiente para expiar los pecados presentes, pasados y futuros. Es por eso que Cristo en la cruz dice consumado que. Es primera Hebreos capítulo 10 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos ¿a quiénes? A los santificados. Reconocemos que hemos sido comprados por su sangre y que ahora somos templo del Espíritu Santo y debemos de presentar nuestros cuerpos en santidad y con el fin de agradar a Dios que nos rescató de nuestros pecados. Romanos capítulo 12. En la cena del Señor reconocemos que cada uno de los creyentes en Cristo somos miembros de su cuerpo. Y por lo tanto somos uno en Él, y como cuerpo de Cristo debemos de estar en comunión los unos a los otros, con los otros, y amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 3. Dice que esta es la confianza, o por esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos ¿a quién? A nuestros hermanos. Por eso Pablo en 1 Corintios 11, 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan, y vivir es esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él que venga. Y el apóstol Pablo no dio permiso para cambiar el significado o usarlo para otra cosa. Entonces, el vaciar el vino que representa la sangre de Cristo al mar, tirarlo. El tirar el pan a la arena que representa su cuerpo. Es tomar el símbolo de una manera supersticiosa, porque eso no significa nada. Esto que se celebra o que vamos a celebrar el día de hoy aún, si tiene es un significado, es para los que crean. Y no es algo que está dentro del pan o dentro de la copa o dentro del vino, es una conmemoración. Es un recordatorio que se hace en memoria de lo que Cristo hizo en la cruz para recordarnos que es por su muerte y es por su resurrección por la cual tenemos vida eterna. Entonces, tomar este símbolo de una manera supersticiosa es desconectar el significado y colocarle otro. Entonces, si le cambias el significado, ya no es más la cena del Señor. Si alguien cambia el significado de la cena del Señor, ya no es celebrar la cena del Señor. Es profanar la cena del Señor. Entonces, ¿cuál es el punto de vista bíblico de los huracanes, de los terremotos? Abre tu Biblia en Lucas 13, rapidito, por favor. Lucas 13. ¿Lo tenemos? ¿Qué es lo que el Señor nos dice cuando Él mueve la tierra o cuando pasan tragedias? Versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué dice la historia? Según los comentarios de Jameson Fawcett Brown, dice así. Posiblemente los seguidores de Judas de Galilea, quien hacía unos 20 años enseñó que los judíos no deberían pagar tributo a los romanos. Recordemos que en aquel tiempo Jerusalén y el pueblo judío estaba bajo la opresión del imperio ¿qué? Romano. Entonces, este comentarista dice, posiblemente los seguidores de Judas, no Judas el discípulo, de Judas de Galilea, quien hacía unos 20 años enseñó que los judíos no deberían pagar tributo a los romanos, y de quien aprendemos por Hechos capítulo 5, versículo 37. Si después lo quieres tú examinar o investigar, siéntete libre de hacer esto. Dice que atrajo tras sí una multitud de seguidores quienes a la muerte de él fueron dispersados. Por este tiempo aquel partido estaba en su mayor influencia, y si Pilato hizo que este grupo de ellos fuese acechado y muerto mientras estaban ofreciendo sus sacrificios en una de las fiestas, sería mezclar su sangre con sus sacrificios. Asumamos que esto sea histórico, que realmente así haya sucedido. Tenemos a un hombre que se llama Judas y que proviene de Galilea, y él se rebela contra el Imperio Romano y al él rebelarse atrae a más personas diciendo, no vamos a pagar tributo al César, porque esto le corresponde a Dios. La tierra, ¿a quién nos la dio? Estaban en la tierra prometida. Pues es a Dios, ¿por qué le tengo que pagar al César? Y de ahí la pregunta que Cristo le dicen, ¿es lícito darle tributo al César? ¿Y qué es lo que pasó? Se presume que posiblemente estas personas estaban haciendo un sacrificio dentro del templo, estaban dando sacrificio dentro del templo, y ahí Pilato fue y mandó o mandó a llamar a una de sus guardias para aniquilarlos junto con esos sacrificios. Entonces, en el pensamiento de estas personas que le están preguntando a Cristo esto, o le están contando esto, es qué cosa tan más fea ellos pudieron haber hecho para que murieran de esa manera. Y mira cuál es la respuesta de Cristo en el versículo 2. Oh, ¿y por qué decimos que es un pensamiento de ellos? Mira lo que dice el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Sí, no, sí, sí notas el pensamiento de esas personas? Ellos pensaban que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos. Y mira lo que dice el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ese era el pensamiento de aquel entonces, que estas personas murieron de tal manera porque habían hecho cosas muy, ¿qué? Muy malas. Y Cristo nos aclara que esa no es la razón ni el motivo por el cual debemos estarnos preocupando. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Os digo, versículo 3, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué nos enseña este capítulo? Nos enseña que Dios está en control de estas tragedias. ¿Qué más nos enseña este capítulo? Que no debemos de ver la tragedia de otros como consecuencia de pecados personales y juicios exclusivamente a ellos. O sea, a ellos les pasó, ellos están pasando eso, algo malo debieron de haber hecho y por eso están pasando por tales cosas. Cristo dice que cada tragedia es una advertencia, no solamente para la gente que sufre, sino para toda la humanidad entera. No, antes si no os arrepentís, ¿cuántos van a morir igual? Todos. Entonces lo que les pasa a nuestros hermanos de México o los de Estados Unidos o los de Perú nos tiene que conmover el corazón a todos. Porque si nosotros no nos arrepentimos, no esperes a que Dios mande un tsunami aquí o haga un temblor y abra la tierra. Si tú no te arrepientes de la misma manera que ellos murieron, Dios también te va a traer a cuentas. Entonces, en lugar de estar pensando, oh, cuántas cosas malas nos hubieron hecho ellos, Esto nos debe de llevar a examinar nuestro corazón y cuán mayor razón, hermanos, el día de hoy que vamos a pasar a tomar la cena. Cada tragedia, hermanos, cada huracán, cada muerte, cada edificio que se desploma, no es para solamente estar mirando de lejos y decir, qué bueno que no me pasó a mí. He escuchado a mucha gente que dice, al menos mis familiares están bien y los que no. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Esto es un llamado al arrepentimiento a toda la raza humana. ¿Tú crees que los millones de abortos que suceden en este país, la gente que es decapitada, a los padres que son excluidos de sus hijos, a las niñas que son vendidas como mercancía, la droga que existe en este mundo, los asesinatos y todo eso, ¿crees que Dios no va a hacer nada con nosotros? ¿Crees que Dios no va a ejecutar su juicio a esta nación y a este mundo que le ha dado la espalda? Y antes de que Dios traiga una calamidad y ejecute su juicio con todo el mundo, Dios está dando warnings y está dando advertencias. Si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Escucha, eso no es una interpretación. Es algo que Cristo está diciendo, ni siquiera tengo que interpretarlo. Solamente imagina el shock mental de esta gente que está diciendo, ¿qué crees, Cristo, que hicieron esas personas? ¿Por qué murieron mal? ¿Por qué murieron de tal manera? Ellos posiblemente esperaban una respuesta de Cristo, es que esto es lo que hicieron. ¿Y qué es lo que Cristo dice? ¿Ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes? No. Si no os arrepentís, ustedes que aún están vivos, todos pereceréis de igual manera. Y Cristo se adelanta y en el versículo 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Eso para nosotros puede ser un accidente. Qué malo, qué inafortunado. Que tales personas, exactamente como están trabajando en este acueducto, tiene que desplomarse tal cosa y caerles exactamente a 18 y matarlos exactamente a ellos. Si no hubieran estado ahí, eso no les hubiera pasado. Pero ¿qué es lo que Cristo dice? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Cristo nos dice que las tragedias tienen un propósito a pesar de que aparentemente todo acontezca súbitamente. No existen los accidentes o casualidades para Cristo. Para nosotros esto y para los discípulos o las personas que le preguntaban esto a Cristo, posiblemente estarían diciendo, fue un accidente o fue una casualidad o por qué razón sucedió esto. Y Cristo dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, esto nos debe de hacer ver la inminencia de la muerte. ¿Cuántos aquí tienen garantizado un minuto más, hermanitos? Y Cristo está diciendo, antes que eso acontezca a ti, si no te arrepientes, todos vamos a perecer de igual manera. Entonces, estamos orando por México. No solamente oremos por México, por la gente que está pasando la mal. Reflexionemos, hermanos, examinémonos y procedamos a qué. Entonces, cuando alguien te pregunte por qué tales cosas, es simplemente un llamado. Dios está llamando la atención no solamente de México o de Estados Unidos o de otro país. Dios está advirtiendo al mundo para que proceda al arrepentimiento antes de que Dios ejecute su juicio con todos nosotros. Ahora bien, por último, 5 minutos más. La labor de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Quién es el que tiene el poder y el derecho legal de hacer justicia, hermanos? ¿Y nosotros? No. ¿Qué es lo que Cristo dice? Amad a vuestros enemigos, Bendecid a quienes, a los que os maldicen. No pagues mal por mal, sino vence al mal con qué. Mira, vas a escuchar a muchos predicadores que se van a levantar, o solamente escucha la predicación de muchos pastores y vas a escuchar mayormente esto. Dios está ejecutando su juicio ahí porque hay mucha idolatría, y lo cual es cierto. Pero hablan solamente de ese grupo, excluyéndose ellos. Pero el texto bíblico dice que esto es un warning, una advertencia no solamente para ellos, sino para todos nosotros. Por atención, porque esto es importante. Y la iglesia no debe de alegrarse de que Dios está ejecutando su juicio allá y decir qué bueno que Dios nos está enjuiciando allá. El deber de la iglesia no es el mismo, no es la misma responsabilidad de Dios, porque Dios es el creador y nosotros somos su qué, su creación. Para que entiendas de una manera resumida, porque hay muchos versículos bíblicos que no podemos alcanzar a ver. Supongamos que tenemos un papá y tienes a dos hijos, ¿okay? Uno es rebelde y otro es obediente. Pon atención. Y por la rebeldía de un hijo, el padre decide castigar al que es rebelde. El hijo que no hace cosas rebeldes, ¿crees que él está en derecho también de golpear o de castigar al otro hermano? No, porque eso solamente le pertenece a quién. Al padre, no al hijo. Y de la misma manera nosotros. Dios es el que está en control de esto y Dios es justo. Y si Él está dando un juicio a alguna nación o a algún país, eso no nos debe de ponernos a nosotros a justificar y decir, también nosotros vamos a hablar mal de ellos y también nosotros vamos a alegrarnos porque tales personas están muriendo o están pasando por situaciones difíciles. El creyente o la iglesia está llamado a bendecir, porque esa es la labor que le corresponde. En 1 Timoteo 5:8, no vayan, solamente escúchalo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si quieres empezar a ayudar a la gente, no comiences mirando las necesidades de Estados Unidos o de México. Comienza preguntando qué personas tienen necesidad dentro de tu casa. Porque si comenzamos a ayudar a los de afuera, en lugar de mirar la necesidad de los que están adentro, eso no te hace cristiano. Pablo dice que eres peor que un incrédulo. Segundo, antes de mirar las necesidades de la gente exterior, tienes que mirar también las necesidades de la iglesia. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿cómo vas a comenzar ayudando? Primero, antes de querer mandar una botella de agua ya o comida, piensa si uno de tus miembros de tu familia no está pasando por necesidad. Y antes de mandar víveres o dinero a una persona que está sufriendo allá, tienes que mirar dentro de la iglesia qué personas están pasando necesidad. Y tercero, claro que sí. No solamente es que es bíblico ayudar a la gente que está pasándola mal en otros países, es un deber de la iglesia. En Mateo 25 dice, en versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y es por eso que he hablado con nuestra hermana Lucy, ella es la que conocemos, no quiero dar la ofrenda de la iglesia a compañías, porque realmente no se sabe qué es lo que se va a hacer con ese dinero en esas manos. No hay persona mejor que hablar con nuestra hermana Lucy y que las personas que ella conoce dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, vamos a tomar un poco de la tesorería de la iglesia para poder ayudar a las personas que tienen necesidad. Y qué mejor que la hermana Lucy pueda preguntar y ya que está allí, que está experimentando tales cosas, pueda ver qué personas son las que podemos ayudar con lo mucho o con lo que Dios provea. Y para eso vamos a tener otro estudio el día lunes en el cual vamos a ponernos de acuerdo con cuánto la iglesia está dispuesta a ayudar. Este dinero no se va a juntar de una ofrenda extra, sino que se va a buscar sostener o sustentar esto dentro de la tesorería, lo que sea que quede, lo que sea que haya. Y si es muy poquito, entonces vamos a hablar con ustedes, pero es bíblico, hermanos, ayudar. $10, $20, $100, $200, $300 hace la diferencia para una persona que está en necesidad. Así es que oremos por eso y escúchalo. ¿Por qué Dios hace temblar la tierra? Porque Él quiere hacer temblar nuestro corazón para llamarnos al arrepentimiento. Así es que estos 15 minutos cristianos que vamos a tener, que nos sirvan de reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo con el Señor? ¿Cómo está mi relación con Cristo? Y Cristo es suficientemente amoroso, manso, humilde y justo para perdonarnos de toda maldad. 15 minutos cristianos, hermanos.